7:20 y saludamos a la doctora Belsi Barrera, la directora de Cor Magda Macarena. Doctora Barrera, gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
Muy buenos días, Darío, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes de Caracol.
A ver, ¿cuándo, en qué fechas, entre qué años o meses se hizo el estudio de Cor Macarena en lo que tiene que ver con la serranía de Macarena y la adjudicación de la licencia de exploración a UPCOL, una multinacional, y a otras petroleras? En el caso de UPCOL, ayer se echó para atrás por parte de la Autoridad Nacional Ambiental, ANLA. ¿Cuándo hicieron ustedes el estudio?
Bueno, Darío, acá es importante mencionar que estamos hablando de un área de manejo especial. Es un área que tiene unas condiciones diferentes a otras zonas del país. Estamos señalando que es un área que está reglada por un decreto ley, el 1989 de 1989, y que por tal efecto es ese decreto ley y los decretos reglamentarios que permiten, los que permiten señalar que el régimen de usos de las zonas los establece la autoridad ambiental que lo administra. Esto es importante porque no es lo mismo que pasa en el resto de otras zonas. En ese sentido, nosotros no estábamos trabajando para el bloque de UPCOL o para el bloque de Petrominerales. Nosotros estamos haciendo un trabajo en la reglamentación de esos usos para los distritos de manejo integrado. Este estudio analiza los aspectos ambientales, sociales y económicos de la región para determinar qué actividades pueden desarrollarse y que vayan de la mano o permitan que esos parques nacionales que están al lado, que son la Sierra de la Macarena, Tinigua, Picachos y la parte alta Sumapaz, puedan seguir conservándose y puedan seguir garantizando esa oferta ambiental. El caso específico de Serranía, para el caso específico, corresponde a un sector que nosotros lo denominamos el sector Losada Perdido. Ese sector se viene trabajando en un ejercicio que se hizo con el Instituto de Investigaciones Finchi, también adscrito al Sistema Nacional Ambiental, entre los años 2014 y 2015. El resultado de ese estudio termina en una resolución, que es una resolución de carácter general, en la que se define por parte de la autoridad ambiental ese régimen de usos que he señalado.
Entiendo que esa resolución tiene fecha del 5 de diciembre del año, 5 de enero del año 2015, 5 de enero del presente del presente año. ¿En ese momento ustedes cuelgan en la página el texto de esa resolución?
Sí, señor. La resolución es del 30 de diciembre, es colocada en los medios electrónicos oficiales que establecen en primera instancia, según el Código de Procedimiento Administrativo, el Contencioso Administrativo, el 5 de enero de este año.
Bueno, supone uno que la Autoridad Nacional Ambiental, la ANLA, si estuviera interesado, si hubiera estado interesada en el tema, pues debía haber leído el texto de la resolución, ¿o no? Supone uno.
Yo creo que es necesario también establecer que la corporación desde el año 2013, en los diferentes pronunciamientos que había emitido, había definido para el ANLA la necesidad de que antes de tomar alguna decisión tenía que tenerse plan de manejo integral para esas zonas. Eso pues lo hicimos, es parte de los documentos que ya han estado circulando y que ustedes han conocido. Igualmente lo hicimos en el concepto técnico el año 2015 y se lo expresamos a la empresa UPCOL en el año 2014. Y lo que nosotros seguimos señalando es la necesidad de que para un área de estas condiciones ambientales se cuente con un plan de manejo que sea integral y que no solamente sea un estudio de impacto ambiental, sino analice otros aspectos importantes de un territorio tan diverso como es el AME.
Doctora Barrera, en esos tres pronunciamientos a los que usted alude y que fueron dirigidos a la autoridad ambiental, ¿habían prevenido y habían dicho, por favor, no vayan a adjudicar licencias hasta que terminemos el estudio?
Sí, señor. Exactamente, el concepto técnico señala que el proyecto no es viable teniendo en cuenta que está localizado en la zona de recuperación para la producción sur y que el régimen de usos está descrito o está reglamentado en virtud del plan de manejo que se desarrolle para la zona.
Doctora Barrera, ¿es decir que la ANLA otorgó la licencia UPCOL sin ese plan de manejo?
Pues en términos generales sí, esa sería la conclusión. Creo que faltó un poco de articulación. A mí me preguntaban hace unos minutos cuáles eran las lecciones aprendidas, y las lecciones aprendidas para todos y para el país, y que deben es fortalecer la institucionalidad de todos los que estamos y trabajamos por el medio ambiente y por cualquier sector, es una mejor comunicación para la toma de decisiones.
Doctora Barrera, usted nos dijo que esa información estuvo colgada en la página desde el año pasado, pero el director de la ANLA en las últimas horas, para justificar que no había sido tenido en cuenta el contenido de ese informe, dijo que usted apenas se lo entregó la semana pasada.
Pero si estaba colgado en la página desde enero.
Esto, como ustedes lo señalan, en la página web está desde el 5 de enero, en el Diario Oficial fue publicado el 13 de abril de este año.
En el Diario Oficial, pero estaba colgado en la página del 5 de enero. Luego, el director de la ANLA no puede alegar desinformación. O mintió, o le mintió al ministro, o el ministro le está mintiendo al país, porque no hay derecho a que ahora nos vamos a embarcar en una demanda de UPECOL contra el Estado, porque el señor ministro y el director de la ANLA dijeron que es que ellos no sabían, que apenas los informaron después de que habían expedido la licencia. Si se sabía que se estaba adelantando un estudio, además en el año 2014, 2015, terminan el estudio en noviembre del año pasado y se hace público, colgado en la página oficial de Cormac Arena, en enero, 5 de enero. Y a sabiendas de eso, el director de la ANLA y el ministro adjudican ese bloque para exploración. No puede ser.
Pero también me asalta una duda, doctora, y es ¿por qué Cormac Arena reacciona solamente tras el escándalo mediático? ¿Por qué ustedes, cuando se dan cuenta que se adjudicó esa licencia a sabiendas de que ustedes habían pedido que no lo hicieran todavía, que les dieran más tiempo, ustedes no acuden a los medios de comunicación o a las instancias pertinentes?
Bueno, nosotros en realidad en este momento nosotros conocemos la licencia ambiental en virtud de los medios de comunicación. Esa es la realidad. Nosotros el día que supimos que se había expedido la licencia por los medios de comunicación fue el día en que hicimos pues todo este ejercicio técnico y ejercicio con la ANLA y con el señor ministro, decirles, ojo, hay un plan, el plan de manejo ya está, mírenlo, y esa fue, digamos, como el mecanismo. Pero claramente, digamos, es necesario mejorar, como lo dije anteriormente, esos canales de comunicación entre todas las entidades. Esta es una lección de las aprendidas y un ejercicio que debe fortalecer es el trabajo del Sistema Nacional Ambiental, pero adicionalmente un ejercicio que hace que pongamos un área de vital importancia en todos los aspectos, no solamente en los ambientales, en la paz, en la agricultura y demás, en el piso de lo nacional, y que nos permita ver un territorio, nos hace ver un territorio con múltiples posibilidades en todos los sentidos, y que debemos trabajar armónicamente y haciendo uso sostenible de cada uno de los recursos para garantizar que esa oferta ambiental que hay no se pierda, pero se puedan desarrollar actividades productivas que propendan por el bienestar económico del país.
Óigame, mi doctora, pero hablando en términos populares, la ANLA no tenía la competencia para proceder como procedió. Mejor dicho, se brincó, como se dice popular y vulgarmente, a Cormac Arena.
Pues yo creo que en ese ejercicio, vuelvo y lo digo, faltó fue un poco un análisis jurídico y técnico de un área que tiene una connotación diferente, y por eso empecé la entrevista diciendo eso. No es lo mismo lo que pasa en el área de manejo especial La Macarena que lo que puede pasar en cualquier otra área del país que pueda ser licenciada.
Directora, ¿se ha conversado con el ministro, con el director de la ANLA?
Con el señor ministro, quien estaba pendiente de todo este proceso todos los días. Él ha sido un articulador de este ejercicio entre la autoridad nacional, porque somos dos entidades pues sobre los cuales él no tiene, digamos, una injerencia directa de una mayor jerarquía, somos cada una autónoma, pero él como rector, como parte del ejercicio de manejar el Sistema Nacional Ambiental, es el que ha permitido escucharnos, oírnos, buscar los caminos que permitan que este caso que en este momento nos ocupa tenga un desenlace como el que tuvo el día de ayer, que es una revocatoria en virtud de algo que es importante, y es que los estudios, los documentos técnicos que estén en manos de las autoridades ambientales o en muchos casos lo contrario, que tenga el ANLA para un tema ambiental o que tenga el ministerio, deben estar en la mesa para que todos podamos sobre ellos actuar, y ha sido articulador de este proceso.
¿Usted cuánto tiempo lleva vinculada a Cormacarena?
Ay, no, eso me van a contar los años.
No, es que no, habla con una gran propiedad, con conocimiento de causa. O sea, me sorprende gratamente.
20 años.
Una 20, pero tiene voz de niña de 18.
Se hasta graduó bello. A los 16.
Sí, salí de preescolar a hacer mi práctica en Cormacarena.
Qué maravilla. ¿Usted ha ido a la serrería, conoce todos los caños, todo?
Yo soy de las personas afortunadas de este país de haber recorrido el más hermoso de todos los departamentos, que es el departamento del Meta. Y tengo la bendición de conocer muchas de las zonas, ojalá pudiera todas, pero el área de manejo especial ha sido parte fundamental de nuestro ejercicio. Yo he pasado por todas las etapas, desde haber sido técnica de campo en zonas difíciles cuando en este país había zona de distensión, y he tenido el privilegio de estar en la dirección, entonces sí me conozco. Oye, el departamento muy bien.
Pero usted es un caso atípico, porque normalmente los gerentes de estas corporaciones, usted sabe, tienen un componente político, son nombrados por políticos, y si usted ha podido hacer toda una carrera en Cormacarena, lo que quiere decir es que se ha reconocido ese trayecto y que no es cuota de nadie.
Este es un ejercicio en el que cuando uno lo dice, es un buen ejercicio también desde lo político. Todos hacemos política en cada uno de nuestros cargos. Lo que pasa es que sin importar cuál haya sido la condición de donde uno está, digámoslo así, se ha reconocido un trabajo técnico en la corporación por las diferentes fuerzas políticas.
Doctora Barrera, antes de hacerle la pregunta, 7:32 a.m, acaba de registrar un terremoto en Japón, 6.1 grados en Japón. Están analizando las consecuencias de este movimiento telúrico que se da solo unos días después de este fuertísimo sismo también que se ha dado en Ecuador. Doctora Barrera, la pregunta es, ¿qué hubiera podido pasar a Caño Cristales, esa hermosísima región de nuestro país, en caso de que se hubiera aprobado la exploración, la explotación en la Macarena?
Bueno, estamos hablando de que estamos localizados en un área distante en términos de kilómetros de Caño Cristales. Ustedes que han visto los mapas, no estamos hablando de que estemos a 5, 10, 15 metros. No era tampoco sobre Caño Cristales como muchos han puesto en las redes, que vemos los pozos encima, era distante. Estamos hablando de que son dos condiciones geológicas diferentes, la Macarena y el Caño Cristales está sobre un tema del escudo guyanés, cuando uno lo ve, son piedras o lajas. En la zona de serranía está sobre la sabana, que es una zona que si los que han estado y los que no han dicho allá, lo que vemos es potreros, es una zona de sabana, son diferentes. Analizar claramente cuáles pudieran ser los efectos sobre Caño Cristales requiere un trabajo mucho más detallado desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico. Sería muy, ¿cómo te diría la palabra? No apto técnicamente señalar si en este momento los estudios pudieran haber definido una afectación sobre el caño.
Pues qué bueno haber conversado con usted, doctora Belcy Barrera. Además, la felicito por su coraje, por su claridad, por su valor, por su trabajo consagrado, serio, profesional. Ojalá Colombia, al frente de todas las corporaciones autónomas y al frente de organismos que tienen que tener el carácter técnico, no de politización como existe desde hace muchísimos años en nuestro país, donde los ministros se creen los dueños de otros ministros, pues hubiera siquiera 10 personas como usted. Muy querida, muchas gracias por su claridad.
A Darío, a ustedes, a todos, de verdad, un feliz y un bendecido día.
Son las 7:34 y esta señora ha puesto el dedo en la llaga. Aquí el ministro o fue engañado por el director de la ANLA, o el director de la ANLA es un ignorante o procedió de mala fe, o el ministro le ha mentido al país, en cuyo caso tendría que renunciar o tendría que ser destituido por parte del presidente. Y deben entrar a investigar la Procuraduría. Ahí sí tendrían que entrar las autoridades de control a investigar, porque está clarísima. Hubo tres conceptos previos, enviados a la ANLA advirtiendo que no podían adjudicar licencias ni para explorar ni para explotar áreas de hidrocarburos, porque el área, por un decreto de 1989, es un área especial distinta a la de los otros parques, y allá la autoridad es Cormacarena, que adelantó esa investigación en el año 2014. En el año 2015 terminó ese estudio el 5 de diciembre, lo hizo público a comienzos de enero del presente año, lo ratificó por escrito a la ANLA a comienzos del mes de abril, y aún así se adjudicó la exploración, tema que se reversó en el día de ayer, pero que viene la demanda. ¿Cuántos billones de dólares está hablando?
Se habla, Darío, de 16.500 millones de pesos, que son los gastos que en los cuales se incurrió UPCOL por costos de licencia y los costos en los que ya había incurrido en la explotación con base en esa licencia. Pero además otro asunto muy grave. La doctora Barrera también nos pone de presente que la ANLA dio esa licencia UPCOL sin el plan de manejo. Muy grave el tema.
Muy grave, y una denuncia muy grave contra el ministro y contra el director de la ANLA. Pero aquí, como todo se maneja con tanta ligereza y con amiguismo, pues estamos como estamos, 7:36.
Hoy UPCOL se pronuncia, Darío, sobre las 10:30 de la mañana, claramente.
Y UPCOL sabía, también había sido notificado de esos tres conceptos previos que habían sido expedidos desde el año 2013, prohibiendo adjudicación.